La mesa más redonda de la tertulia futbolera comienza a girar. Herrera, Gallardo, Don Bobby, Marcelo, Eugenio, Membreño y Villalta. Wiri Wiri al aire. ¡Toque la papa!
Gracias a Gasolineras DLC, Gatorade, Domino's Pizza, Banco Cuscatlán, tu banco, tu futuro.
Buenas tardes, sean bienvenidos al Wiri Wiri al aire en este día jueves 30 de mayo del año 2019. Como siempre, un placer, un honor que nos elijan como su opción para informarse a esta hora, enviándoles por supuesto un abrazo a toda nuestra audiencia, un abrazo fuerte, luego de una madrugada pues tan complicada, ¿no? tan difícil, y confiando que todos se encuentren bien y que por supuesto guarden la calma, acaten las medidas de seguridad y nos cuidemos unos a otros porque eso es lo que quiere Diosito, ¿verdad? Solo que nos cuidemos entre nosotros para que en caso de darse otra emergencia, pues logremos atajar la cuestión. Aquí están los colegas, Daniel Herrera, Rodrigo Arias, Marcelo Betancur, un servidor, Cristian Villalta en la producción, Hugo Agogó y el señor Samuel Martel. Saludamos a Daniel Herrera, ¿qué tal? Daniel Giovanni.
Bien, Cristian, un saludo a ustedes y también, bueno, solo un apunte más, sigan las cuentas oficiales de Protección Civil y toda la y sus demás instituciones del gobierno que están dando el monitoreo, porque hay mucha gente irresponsable por no decirles otra palabra que está
compartiendo información no corroborada.
Entonces, así que nada, y guardar la calma.
Muy bien. ¿Qué tal, Rodrigo Arias?
Muy bien, gracias a Dios. Solo lo de hoy a las 3 de la mañana fue solo un susto. Me alegra de que, bueno, muchos centros escolares fueron solidarios, los niños no se les permite. No se les excusa de ir a clase porque no es un ambiente propicio ni para que se concentren. Entonces yo creo que los menores tienen que estar más atentos a la seguridad de con sus familias y espero de que todos se cuiden, que sobre todo las personas que padecen de hipertensión, que están nerviosas, por favor, hagamos todo para que guarden la calma, porque eso también es parte de la salud y que para que nos cuidemos los
demás. Muy bien. ¿Qué tal, Marcelo Betancur? Marcelo.
Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos y en realidad mucha prudencia para todos, sobre todo con los niños y andar con cuidado. Pues siento que ha sido un llamado de atención fuerte el que nos ha hecho la naturaleza por la mañana y creo que se ha notado que la gente ha andado como más prudencia.
Correcto.
Creo que sí, salir solo si es necesario y etcétera.
Correcto. Así que entre todos colaborar y subrayo lo de Daniel, me adhiero completamente. Si va usted a consumir información, abóquese a las fuentes oficiales porque de lo contrario, pues se puede generar un ambiente de histeria y de pánico innecesario y artificial además. Bueno, vamos a iniciar nuestra charla, nuestra conversación deportiva porque esto no para, ¿vea? Ahí está la selección preparándose para su intenso mes de junio. Hubo declaraciones del presidente de la Federación de Fútbol y de algunos jugadores. En redes sociales ha habido de todo un poco también. Algunos jugadores de la selección lanzándose, bueno, no jugadores de la selección, pero que han estado en la órbita de la selección, tirándose indirectas por aquí y por allá. Así es que ha pasado de todo también este día. Y pues nada, yo creo que más que nunca ahora el deporte nos ofrece, el fútbol, un espacio para divertirnos y distraernos un poco, que lo necesitamos todos. Así es que a continuación comenzamos. Estamos aquí por escuchar declaraciones brindadas esta mañana por el presidente de la Federación Salvadoreña de Fútbol, Hugo Carrillo. ¿Sobre qué habrá conversado el señor Carrillo? Escuchemos estas declaraciones que le brindó a periodistas en las instalaciones de la Federación Salvadoreña de Fútbol, recordándoles que El Salvador juega este domingo a las 2 de la tarde contra Haití y luego inicia un periplo, un itinerario muy intenso con viajes a Japón, luego a Los Ángeles, luego a Kingston, luego a Houston y luego a Los Ángeles. Ese es en resumen el plan de viaje de la selección nacional. ¿Qué pasó, mi estimado Samuel Martel? ¿Estamos listos? Vamos.
Que va para un
Vamos a escuchar ahí. Un poquito de volumen, por favor. Vamos a ver.
Ahí. El día 2 de junio al 8 de junio está una cantidad de reuniones, de congresos, y en la cual pues todas las asociaciones miembros que integran lo que es la Federación Internacional de Fútbol, FIFA, estaremos presentes. Entonces, obviamente hay un congreso importante de FIFA donde es la reelección de nuestro presidente Infantino, que será el día 5 de junio, y así también está un congreso extraordinario que todas las confederaciones realizan estando en allá en Francia, que ya es donde se va a desarrollar el congreso de FIFA. Todas las confederaciones realizan sus congresos extraordinarios, ahí estaremos también. Además, es la inauguración de lo que es el torneo de fútbol femenino mayor, también estará presente nuestra delegación de fútbol femenino en estos congresos.
Licenciado, ¿cómo van las obras? ¿Puede hablarnos algo al respecto de las obras que se están trabajando?
Sí, claro, bueno, nosotros tenemos previsto la construcción de lo que es el hotel, ya como ustedes están viendo, ya está casi en la fase final de lo que es prácticamente los detalles son los que están quedando. La empresa constructora responsable ya tiene previsto entregar a más tardar a mediados de agosto lo que es el hotel, y donde van a estar albergados todos los jugadores de nuestras selecciones como primer objetivo, pero también van a tener la posibilidad de que equipos de primera división puedan también alojarse en un momento determinado que ellos lo requieran. Esa es la idea. El hotel del futbolista es para específicamente para el deporte.
¿Cómo es el itinerario de la selección? ¿Viajan el viernes por la tarde y luego?
Bueno, El Salvador, la selección absoluta, estará viajando el día viernes 31 de mayo hacia Washington por la tarde. Luego trabajarán el día primero, el día 12 es el encuentro contra la selección de Haití. Luego el 3 viajan a Los Ángeles. Allí en Los Ángeles estarán 3, 4 y 5 trabajando el grupo. Y luego el día 5 por la noche estarían saliendo para lo que es Japón, llegando el día 6. Y el 7, 8 trabajarán también. Y el 9 pues es el encuentro de amistoso contra la selección de Japón. El día 10 estaría viajando la selección hacia Los Ángeles, allí prácticamente descansaría. El día 11 estaríamos saliendo para Kingston a estar ya en el trabajo, ya directamente para el previo al partido de contra Curazao. Estaría 11, 12, 13, 14, 15, 16, prácticamente tendríamos unos 6, 5 días trabajando allá en tierra de Jamaica para previo al encuentro contra Curazao. Luego, pues como ustedes ya saben, después del encuentro del 17, el 18 se viaja hacia Houston para poder tener el encuentro, el segundo partido de la Copa de Oro, que es contra la selección de Jamaica, que es el día 21. El día 22 estaríamos viajando hacia Los Ángeles a enfrentar el día 25 a lo que es Honduras, y esperando pues nosotros viajar a la siguiente sede, pues donde participaríamos en los octavos. Luego después, pues estaríamos, ojalá que Dios y la suerte y la preparación que nosotros tendrá nuestra selección, podamos accesar a más fases de lo que es la Copa de Oro 2019.
Muy bien, bueno, escuchamos algunas de las declaraciones del presidente de la federación, detallando el itinerario, hablando de cómo van las obras del albergue del futbolista, y bueno, es que también ahorita viene el congreso de FIFA, en el cual pues se presume que reelegirán a Infantino. Este repartirá un poco más de plata a todas las federaciones para que le aplaudan y se dará por vencido con la locura del mundial de más equipos. Veo algo así. Así está la cosa.
Lo que veo y lo que escucho es que te escucha, Cristian, porque ayer dijiste, ojalá que todo el itinerario esté así bien al dedillo, y realmente lo tiene bien al dedillo el presidente de la federación.
Pues mira, la verdad es que es un reto logístico.
Sí, realmente.
No solo es un reto deportivo, logísticamente. Híjole, ojalá que en Los Ángeles pues las condiciones sean formidables, porque esos días de trabajo pueden hacer la diferencia sobre cómo lleguen físicamente algunos de los jugadores a la Copa Oro, ¿no? Que es lo que conversábamos hace algunos días,
sí, y recuperar algunos también.
Sí, estarán en Kingston, estarán 6 días.
¿Sí? 6 días antes del partido. Sí.
Sí. O sea, ese ciclo sí también sería importante.
Ese partido tendría que ser espectacular. Históricamente, sí, El Salvador en Copa Oro le ha ido muy bien en el primer partido, más o menos en el segundo, flojón en el tercero, sí, y horriblemente en el cuarto.
El tema es que ahí va a depender, es decir, esperamos que Jamaica sea lo más hospitalario posible para tener buenas uh-huh. canchas y un buen hotel donde poder descansar ahí en Jamaica.
Que correcto. Sea. Bueno, Gerson Mayen, entiendo, Oscar Serén, entiendo que no fue la partida, no sería la partida este día porque está precisamente recuperándose.
Sí, ajá. Ni ayer no entrenó tampoco. Es el único jugador que no que tenía permiso porque se está recuperando. Y luego los dos, Monterrosi y Narciso también se incorporaron en el entreno de la tarde, okay. que tenían ya permiso.
Ayer conversábamos con Daniel, anoche conversábamos con Daniel en la televisión sobre qué equipo esperamos ver ante Haití y la conveniencia de ocupar al 11 titular lógico, ¿verdad? O si de repente podría ser mucho más sensato darle descanso a algunos jugadores y que de los Cobos ocupe los dos partidos, pero especialmente el del domingo, para ver otros hombres que no estén en su órbita principal. ¿Vos cómo lo ves?
Sobre todo los jugadores de Alianza y Águila, creo yo que tienen una importante carga de minutos que llevan hasta el momento. Después una final agotadora el domingo además y en el caso de una recuperación anímica de Alianza y después de la resaca del festejo del Águila, creo que tendrían que tener un poco de descanso ellos, no tener una exigencia física tan cercana ya uh-huh. este domingo un poco para recuperar, porque sí va a ser complicado y además todos los legionarios se van incorporando en distintos uh-huh. lugares, en distintos momentos y yo creo que sí, probablemente el equipo titular ya, si no es en Japón, probablemente ya está hasta el partido, hasta contra, el partido Jamaica, contra Jamaica. Sí, claro.
¿Con qué lente hay que ver este partido del domingo, Rodrigo?
Con el lente de un equipo caribeño, en teoría veloz, en teoría que en dos o tres contragolpes nos puede liquidar. Y ese, yo no tengo tanta expectativa de ver la delantera, porque creo que el salvador es uno con Nelson Bonilla y otro sin Nelson Bonilla. Pero en la defensa y cómo somos capaces de detener ataques rápidos por las bandas, sí tengo muchísima expectativa. Serán Tamaca, Barahona, podrán entrar Marroquín o Jiménez, que vienen agotados también, no lo sé. Pero esa expectativa, la contención y los defensas laterales, creo que es la gran pregunta del domingo.
Daniel, ¿te arriesgarías tú a dar una alineación ya? A partir de tu sí. de tu olfato y de los jugadores a los que
sí, conociendo
ver.
Al profesor de los Cobos. No, mira, yo creo que es, yo sigo creyendo que le va a dar minutos de juego a jugadores que no han estado como en competencia o tienen uh-huh. más de un mes de competencia. Y yo diría que va a salir con Henry. Sí, con Henry.
Henry Hernández.
Sí, con Henry okay. Hernández.
Queda descansado, Henry.
Exacto. Hernández. Va a jugar con Tamacas por derecha y con Barahona por izquierda para darle más minutos de juego. Los centrales van a ser.
¿Pero qué tal está? Ah, sí, Barahona está sí. disponible,
sí, está
¿no?
disponible. Ajá. Okay. Y los centrales, siguiendo con mi lógica, yo creo que va a ser Xavi y Mendoza. Luego, en la media, sí jugaría con Narciso. Luego por abierto con Serén, no creo que juegue porque está uh-huh. descartado, o no descartado, sino que se está recuperando. Creo que podría poner o al Ruso Flores y por la izquierda a Jaime Alas.
Ahora, el Ruso no va a estar en Washington.
Ah, no va a estar en Washington. Ajá. Entonces pondría o a Santos Ortiz o a... Va a estar Darwin en ese partido,
sí.
el de Haití.
Sí.
Ah, pues entonces va a jugar con Darwin y con Narciso.
Bueno.
Y luego
Jaime claro, Alas. Lo tiene claro, Daniel.
Sí, Jaime Alas también va a estar, sí.
Y adelante,
Jaime Alas, adelante Rugamas.
Muy bien. Ajá. Me gusta, me parece. Pero preguntémosle a alguien que tiene muchísima más información que nosotros. Tenemos en línea a Neto Góchez Lobo. ¿Qué dice el profesor Góchez? ¿Cómo está, Netillo?
Todo bien, gracias a Dios, ya lo oí haciendo la alineación.
Ya te la hice, va, Gochini.
Daniel ya la hizo.
Ey, Gochini, para que no digan que vos la haces, sino que mejor que digan que Daniel la hace.
Cabal.
Neto, antes que nada, ¿cómo está todo? No hubo ningún, suponemos que no hubo ningún problema y que los jugadores, pues, al igual que la población, solamente nos quedamos con el susto de esta madrugada, ¿no?
Sí, fue un gran susto, pues, aquí en la concentración, pues, la verdad, el único problema es que se durmió muy poco, la verdad, te lo confieso, sí. ya sí. el entreno de la mañana, hoy andaban varios jugadores desvelados, pero creo que fue algo normal acá sí. en el hotel, pues se movió quizás más de la cuenta porque son de tabla roca y eso, son antisísmicos y hace que se muevan un poco más, entonces el susto sí fue bastante grande, pero gracias a Dios todo bien.
Bueno, mira Neto, fíjate que desde hace ya algún ratito estamos conversando con mis colegas sobre, considerando que el itinerario es largo, ¿no? Que hay varios partidos y que jugadores, sobre todo de Alianza y Águila, probablemente llegan con una carga física importante, pues no sé, estamos especulando un poco con que el partido contra Haití puede ser una ocasión para darle reposo a ciertos jugadores y ver a otros que tal vez no han estado muy activos en la última quincena. ¿Han conversado sobre eso? ¿El cuerpo técnico tiene esa idea, Neto?
Sí, obviamente, pues está analizando todos los factores. La mayoría de los jugadores, pues, participaron hasta las últimas instancias del campeonato, entonces eso nos da que todos traen un buen ritmo, una buena condición física. Obviamente los de la final están un poco más desgastados, pero se están haciendo trabajos acordes a que el jugador esté en perfectas condiciones para los partidos. Gracias a Dios, el único problema que habíamos tenido es el de Oscar Serén, que tenía un golpe, pero es una contusión en la cadera después de la final, pero ya el doctor ha estado a cargo de él, se le están haciendo los respectivos tratamientos. Ya hoy entrenó con normalidad, pero sí vamos a estar ahí observando su desarrollo, bueno, y el de los demás para ver, obviamente, quiénes están en mejor momento para enfrentar el juego ante Haití.
Neto, ustedes son los especialistas, por eso les preguntamos, pero por ejemplo, un jugador como Narciso o como Marvin Monterrosa, que jugaron 120 minutos el domingo, como Diego Coca, ¿puede jugar sin riesgos el domingo contra Haití sin temor a que lo podríamos perder para Copa Oro, por ejemplo?
No hay problema. La verdad, en cuanto los jugadores entran a concentración, pues se les hace su respectivo chequeo médico, se les está tratando muy así, como se dice, con paños tibios. El preparador físico Fernando Guerra hace trabajitos de recuperación, de zona core, de fortalecimiento para ir recuperando todos los daños que han sufrido estos muscularmente. Tuvieron 2 días de reposo después de la final, 2 días totales de reposo, y obviamente, como te repito, en estos días pues está trabajando más la parte táctica a cargo del profesor. En la parte física pues están haciendo trabajos de regeneración y fortalecimiento, precisamente, valga la redundancia, para fortalecer el estado muscular de nuestros jugadores para que estén en perfecto estado.
Neto, ¿cuál es el plan de recuperación teniendo en cuenta que se viaja a Oriente, va a haber jet lag, son muchas ciudades, muchos aeropuertos antes de la Copa Oro? ¿Cómo han evaluado el desgaste que esto pueda provocar?
No, obviamente va a ser un desgaste bastante grande. El jet lag tal vez no lo vamos a sentir mucho porque hemos estado estudiando, analizando, y el jet lag te empieza a afectar bastante después de como te digo, del cuarto día ya, del cuarto, quinto día te empezás como a adaptar al horario de allá. Entonces, la idea es llegar y tratar de acomodar a los jugadores de manera de que no sientan mucho el golpe del cambio. Entonces, estamos ahí haciendo algunos métodos para que no sufran mucho lo del jet lag, y obviamente llevamos ahí nuestra propia hasta piscina, porque el trabajo de crioterapia va a ser bastante importante, va a haber mucho trabajo de eso, y vamos a tratar de dar y manejar los tiempos de descanso, que en esta ocasión van a ser fundamentales, y a la vez pues tratar de, ya hemos platicado con los contratistas, de tratar la posibilidad, obviamente, de hacer bastantes cambios en cada partido para ir dándole cierto número de minutos a cada jugador para no entrar en mucho desgaste. Pero obviamente el desgaste de viaje no lo podemos evitar porque son distancias bastante largas, pero eso lo vamos a tratar de ir tratando, como te digo, a base de crioterapia, trabajos tecnológicos con el médico y trabajos de recuperación con el preparador físico.
Goche, bueno, yo un poco hemos visto las reacciones de algunos jugadores que han estado dentro de las convocatorias del profe de los Cobos, etcétera, y a mí me parece interesante porque, contrario a otras ocasiones que nadie quería llegar a la selección, hoy todos quieren estar en la selección nacional. ¿Qué tan difícil fue hasta el fin de semana de la final formar la selección? ¿Dónde tuvieron un poco de dudas en la conformación de los 23 elementos?
Obviamente siempre hay mucha competitividad en los jugadores, pero si ustedes observan, pues la base se ha venido manteniendo. Obviamente hubieron jugadores, como te menciono, el Cacho Larín, Denis Pineda, a última hora Joaquín Rivas, que lastimosamente no están al 100%. Y eso es un tema muy, muy específico que se trató como cuerpo técnico, ya que por lo que ustedes mismos mencionaban, los viajes, los juegos, y ya aún estando en Copa de Oro, pues la exigencia es muy grande porque son partidos muy seguidos y con viajes de por medio a distancias considerables. Entonces, llevar a un jugador que no está al 100% en su capacidad, pues es muy dañino porque la posibilidad de lesión va a estar muy presente, y más aún si un jugador viene padeciendo una lesión o viene saliendo de una lesión. Entonces, eso lo consideramos mucho, y ahorita estamos contentos porque según los chequeos médicos y los entrenamientos que se han realizado, pues los 23 elegidos están a su 100%, obviamente esperando que ni el ruso ni Darwin sufran ningún tipo de percance en el partido que tienen el 1 de junio.
Perfecto. Ernesto, te agradecemos estos minutos. Un saludo a todo el equipo y, por supuesto, estaremos pendientes de este itinerario tan largo y de unas experiencias tan interesantes, sobre todo pues poniendo por primera vez pie en Japón, una selección nacional. Un abrazo, Ernesto.
Muchas gracias. Ahí vamos a hacer una película que se llama La Vuelta al Mundo de la
Selecta. Muy bien, muy bien. Salúdame, me saludas a Cantinflas, que entiendo que va en la delegación, no diré más. Un abrazo, Neto, cuídate.
No, hombre, muchas gracias, cuídense.
Bueno, es que la famosa película La Vuelta al Mundo en 80 días contaba con Cantinflas en el papel de Vaz Partó y de, por supuesto, David Niven, que era el mero man. Bueno, dejemos ahí la crónica cinematográfica.
Trozo de película.
Trozo
de
entonces película. No va a jugar Darwin, Cristian, si juega el sábado.
Sí, no
va a jugar. No juega Darwin, entonces solo con Narciso.
Bueno, corrija
Narciso,
ahí.
Entonces voy a corregir ahorita.
Corrija, por favor.
Ya di los cuatro, va. Sí. Narciso, entonces, va a jugar con la Cabrita Portillo, Narciso, Gerson Mayén, Santos Ortiz, Jaime Alas y arriba Rugama.
Bueno.
Y no pondrías Jaime Alas como media punta.
¿Y Roberto Domínguez no lo pondrías en lugar de Xavi? No. Domínguez y Mendoza.
Ah,
¿no?
Sí que está Domínguez, ¿verdad? No, pues sí, Domínguez y Mendoza. Así
ya
estamos.
Ya tenemos un cambio. Ya volvemos con más en el Guiribir al Aire.
No le cambie. Vendemos y volvemos. Guiribir al Aire. Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Durante todo el mes de mayo, utiliza tu tarjeta Mastercard Cuscatlán, acumula puntos y participa en la rifa de dos paquetes dobles para la final de la Copa América en Brasil, que está a punto de arrancar. Se viene la Copa América, se viene la Copa Oro, la Copa del Mundo Femenina y se viene la final de la Champions este sábado. Liverpool contra Tottenham Hotspur, torneo, yo creo que es el torneo preferido de Rodrigo Arias. No sé si el de Daniel o el de Marcelo, creo que Daniel es más de mundiales como un servidor. No sé si a Chelo le gusta más la Champions que el Mundial.
Me gusta más la Champions probablemente.
Ah, bueno, sí. Bueno. Entonces aquí tenemos dos fans de este torneo. Un torneo bonito, la verdad. Y esta edición tuvo un montón de dramatismo, ha tenido de todo un poco, pero yo creo que lo mejor todavía está por venir. Porque yo creo que el hecho de tener dos equipos de la misma liga que se conocen tan bien va a generar un ambiente formidable, de verdad. Yo espero un gran partido.
Además, sí, y sobre todo, mira, yo he estado viendo partidos de Liverpool toda esta semana. La cantidad de recursos que ellos tienen, o sea, me parece imposible que haya un 0-0. Totalmente imposible. Si hay tiempo extra, será un 2-2, 3-3, porque tienen demasiados recursos ofensivos, ambos.
Así promete, que, ¿verdad? Sí, promete ser un partidazo. El Liverpool buscando su sexta Copa de Europa de slash.
Yo creo que contrario al de ayer, creo que sí podemos encontrar un... para mí son dos estilos diferentes y unas propuestas bien interesantes, tanto de Pochettino como de Klopp. Y vamos a ver un partido.
El tema del Tottenham, para mí, que ya sería de necios volver a descartarlo, ¿verdad? Porque le ha descartado desde primera ronda. Sí. Y este Pochettino se ha demostrado que es un MacGyver para armar ese equipo. Y entonces con nada arma un equipazo.
El Liverpool es favorito casi que en una proporción de 2-1, pero el Tottenham no es un caballo al que uno deba apostarle en contra, ¿verdad? Sí,
total, porque tiene varios jugadores que resuelven.
Sí, correcto. Bueno, ya mañana vamos a explayarnos y profundizar sobre la UEFA Champions League, la gran final de este fin de semana. Ahora vamos a hablar de otro tema que se aproxima, nada menos este sábado. Hay un cambio de gobierno, toma de posesión en nuestro país. Y uno de los temas de los que más se habló, creo yo, de parte del entorno, de la campaña del presidente electo Nayib Bukele, fue el tema deportivo. Y bueno, hemos estado a la espera y seguimos esperando pues que varias respuestas sean resueltas para luego, a partir de la próxima semana, pues meternos todavía más en profundidad en el asunto. Tenemos en línea a Yamil Bukele, presidente de la Federación Salvadoreña de Baloncesto, y bueno, además, por supuesto, creo que ¿qué sería? El autor intelectual de todas las ideas en materia deportiva del próximo gobierno. ¿Qué tal, Yamil? ¿Cómo estás?
Buenas tardes a todos. Un saludo especial. Muy bien. Y ahí te estaba escuchando la introducción, así que ya mañana es un día esperado por muchos. Y primero Dios, y en beneficio y bienestar, digámoslo así, de todo el país, estos próximos 5 años nos traigan muchas cosas y muchos éxitos.
Yamil, ¿cuántas veces te han preguntado quién va a ser el presidente del INDES el último mes?
Se perdí la cuenta, mi estimado.
Bueno, digamos ya que... Vamos a...
Ya
mire,
la
mire.
No la llevo, bueno, entonces pero... estando en la primicia ahorita, güey.
Mire, yo no sé quién fue, no sé quién fue el primero, pero yo creo que vamos a ser los últimos en preguntarle quién va a ser el presidente del INDES.
Te daré la misma respuesta que le he dado a ese número. Ese nombre lo dará... ¿Cuándo lo dará? Espero que mañana, si no, el domingo, pero ya esperamos mucho, ya falta lo poco, así que él es la única persona que lo podrá hacer.
Ahora, bueno, digamos que strike primero, ¿no? Tirándole, sí. Pero vamos a la segunda pregunta. Yamil, ¿cuál será en todo caso, dentro de las acciones, de las primeras acciones que se emprendan en materia deportiva, ¿cuáles podrías mencionarnos? Y si tienen que ver más con infraestructura o si tienen que ver más con la reingeniería o... ¿Qué puedes adelantarnos al menos sobre ese tema?
Mira, me estabas haciendo la pregunta y estaba pensando qué responderte. Y te lo responderé de la misma manera en que mi mente estaba caminando. Todo al mismo tiempo, mi estimado. El deporte urge varios cambios. He tenido varias conversaciones porque hay personas que quieren saber un poco más allá de cómo vamos a lograr transformar todo lo que hay que hacer. Ustedes son los especialistas y ya saben que la parte de infraestructura deportiva, de atletas, de alta competencia, educación, todo necesita cambio. Y yo lo mantengo de esta manera. Nosotros a partir del 1 de junio vamos a desplantar o arrancar un arbolito que se llamaba Instituto Nacional de los Deportes y vamos a traer otro nuevo árbol y plantarlo. De esa manera trato de explicarte de que vienen los cambios serán desde la raíz. Nos interesan los deportes absolutamente todos, la inclusión, la materia de infraestructura deportiva toma un protagonismo supremamente importante porque no podemos tener deporte de calidad si no tenemos buenos escenarios deportivos donde nuestros atletas puedan hacer esa práctica deportiva. Y a eso se le suma una competencia que en nuestro país va a ser protagonista, que son los Juegos Centroamericanos en 2021, y lo cual también se necesita una infraestructura deportiva acorde para esos Juegos, que van a ser en Santa Tecla, pero tampoco podemos dejar abandonados los escenarios a nivel nacional que forman parte del activo del inventario del Instituto Nacional de los Deportes.
Yo tengo una pregunta, ¿no hay nada recuperable de la gestión anterior, de esta gestión que termina ahora?
Mira, no, como tú has sabido, en todas las carteras del Estado, nosotros no hemos ingresado a hacer una auditoría de cómo están, pero en lo particular... He hecho un recorrido sobre infraestructura y he solicitado alguna información de parte del INDES. Vamos a evaluarlo la próxima semana, lo vamos a evaluar, qué es lo que realmente debería de continuar. No quiero decirte que todo esté por perderse, pero sí hay bastantes retos, muchos retos que cambiar, empezando por el mismo dinamismo y la activación del mismo personal del instituto en bienestar de todos los salvadoreños.
Yamil, yo creo que al final va a ser una raicita en el INDES porque casi que no dejaron nada. Es una opinión muy personal. Lo primero que quería preguntar de 2021, lo mencionaste ayer, entraron a la cancha de las Delicias, el vicepresidente de la República empezó a hablar junto con el hasta mañana el presidente del INDES y también los del comité organizador, y dijeron que al final los del comité organizador de Santa Tecla había alrededor de un presupuesto de 45 a 60 millones de dólares para esos juegos. ¿Sí? ¿Qué tan posible es eso de parte, porque van a necesitar definitivamente la ayuda del gobierno central, y ¿sí? qué tanto acercamiento ha habido para que esas obras avancen? Porque primero también tienen que tener la personalidad jurídica como comunidad organizador y hay muchos trámites que hay administrativos antes para poder soltar ese dinero.
Ok. Tú acabas de dar un monto, voy a empezar por ahí. Hiciste una pregunta que dijiste de que tú piensas que el gobierno va a ser parte de esa inversión. Quiero mencionarte de que esa inversión que se habla o que se expuso el día de ayer se está contemplando que lo haga en un 95% del nuevo gobierno. O sea que sí es de ser protagonista al 100% en ese proyecto de Santa Tecla 2021. Y ¿qué te puedo decir? Ya hubo una reunión, eso te lo puedo adelantar. Yo estuve en esa reunión, estuvo el señor presidente electo Nayib Bukele y estuvo Roberto Dawison, el alcalde de Santa Tecla. Ya se presentó una postura, vamos a apoyar. Ya está en la cancha, digamos así, de Roberto hacer un par de movimientos que él tiene que hacer. Y yo esperaría que en la próxima semana, ya con la formalización, con la formalidad del nuevo presidente o presidenta del Instituto Nacional de los Deportes, ya dar a conocer en pie cuáles serán los aportes y de dónde provendrá.
Sí. Bueno, y otra, yo tengo otra pregunta.
¿Qué movimiento, Yamil, cuando dices que el alcalde tiene que ser
mi hermano? Sí. Ahí sí no te lo puedo decir todavía, pero ya hay montos establecidos, ya hay una proyección, Lo que sí te puedo adelantar es que una idea clara del presidente es que podemos invertir en Santa Tecla, apoyar para que haya nuevos escenarios deportivos, pero no podemos ser mezquinos ni egoístas con la infraestructura deportiva nacional.
Ese es strike 2, ¿verdad?
Santa Tecla puede tener los escenarios y sería algo fantástico que no solamente San Salvador tenga escenarios deportivos de calidad, pero no podemos dejar a un lado los escenarios deportivos que ya existen. Hay en Santana necesidades, hay en San Salvador necesidades, hay en Oriente necesidades, y esos escenarios también tienen que ser intervenidos.
Okay, perfecto. Yo tengo otra pregunta, Yamil. Bueno, tuvimos también la oportunidad de tenerte en el Gráfico TV, y ahí cuando presentaron el plan de gobierno y destacabas todo el plan también el deportivo, a lo largo de cada cambio de gobierno, de cada 5 años, hemos escuchado el discurso de que 5 años no son suficientes. Y con el plan que ustedes han presentado es ambicioso. Yo creo que al final, ¿qué tan institucional va a ser ese plan? Porque para que, y no es por ponerme aquí un color, sino que después de 5 años, que el que llegue le pueda dar una continuidad importante a ese plan que ustedes pretenden implementar, porque decís que van a cortar de raíz todo lo que hay, a nivel de
dije hay que cambiarlo. O sea, las cosas tienen que cambiar desde la raíz. Y yo me voy a referir a algo claro. Podemos consultar algún plan, algún folleto, alguna visión establecida y escrita de parte de los gobiernos o de los programas anteriores del INDES. No ha existido. Exacto. Antes de empezar a ejecutar, nosotros tenemos un plan nacional recreativo deportivo a 20 años de gestión. Sí, tenemos que dar golpes certeros y resultados rápidamente porque la gente así lo demanda. Pero también tenemos que ser conscientes de que en un cambio, una reingeniería del deporte nacional, tenemos que dejar las bases para que el modelo sea replicado en los próximos, o sea, al terminar este quinquenio, que venga el siguiente, lo pueda replicar. Entonces, resumiendo, primero sí hay que hacer una reingeniería total, hay un plan establecido, una guía, está la Biblia del deporte nacional, que lo vayamos modificando a medida que vaya el camino, eso se puede dar. Pero nosotros tenemos un inicio y un camino, un objetivo general a dónde lo queremos llevar. Segundo, hay que dar resultados inmediatos. De hecho, todavía no se ha asumido el 1 de junio el nuevo presidente del INDES, pero ya se tienen alianzas establecidas con muchos sectores, con muchos programas internacionales, y ya se tiene claro y previsto que en las próximas semanas ustedes lo sabrán sobre las apuestas que queremos hacer. Y lo último, lo tercero, como te dije, existe también el documento donde nos da y nos crea la continuidad de lo que los próximos gobiernos pueden asumir en tema deportivo. Y eso ya lo hemos aplicado, por ejemplo, en el INDER. Tuvimos un plan y es lo que el actual gobierno o la alcaldía está ejecutando.
Yamil, una última pregunta, agradeciéndote de antemano estos minutos. Fútbol. ¿Qué van a hacer con el fútbol? Que es como...
deporte rey
de como un ornitorrinco, no, pero a nivel administrativo es un ornitorrinco, uno no termina de entender qué tipo de criatura es, porque quiere pisto público, pero quiere sentirse privado. ¿Qué han pensado hacer con el fútbol, Yamil? ¿Qué movimiento?
Mira, aquí hay que diferenciar dos cosas. Hay que diferenciar la administración del fútbol y hay que poner la práctica deportiva del fútbol. Nosotros tenemos que verlo en tres caminos. En la parte de recreación, la parte competitiva y la falta de la alta competencia. Creo que vamos a empezar la explicación de atrás hacia adelante. La alta competencia, definitivamente la alta competencia es responsabilidad de la federación. Pero nosotros la obligación es apoyar a los sectores, a la selección nacional, a la selección femenina, a la selección de fútbol playa, que ustedes han visto en el último mes el apoyo que he empezado a girar desde mi cuenta de Twitter, y que la próxima semana vamos a avisar varias cosas que vamos a hacer sobre eso. Está la parte de competencia, que en el plan habíamos hablado sobre el acuerdo que vamos a firmar con la Liga. Te cuento que esta semana estuvieron funcionarios de la Liga de Fútbol Profesional de España, y nuestra visión es la creación de 262 escuelas en los 5 años, con 100 niños cada uno, bajo el estándar y el desarrollo de valores y de fútbol técnico de la liga. Y la parte recreativa, poner a jugar a la mayor cantidad de individuos o de personas en nuestro país en el deporte que más quieren. Y eso es, sin dudarlo, el fútbol.
Pero el plan, Yamil, no es darle dinero público a la Federación de Fútbol.
Mira, yo te voy a ser honesto. Yo he tenido 2 reuniones con el presidente de la FENSUD. El día de ayer fue el último. Nosotros nunca hemos hablado de hacer un giro o un depósito a la FENSUD. Creo que no es necesario depositar dinero a las cuentas de la FENSUD para poder ayudarle al fútbol nacional. Okay. Creo que como Instituto Nacional de los Deportes podemos tomar compromisos directos y ejecutarlos y ser responsables. Creo que cuando el dinero empieza a circular e irte de un lado para otro, de un lado para otro, al final no llega de la mejor manera posible. Muy entonces, lo hemos establecido y creo que esa sería la vía y la forma de trabajo de parte del Instituto Nacional de los Deportes.
Bueno, Yamil, no pueden decir que no lo intentamos, te lo preguntamos muchas veces, pero fuiste un soldado disciplinado y no nos dijiste quién va a ser. Pero el lunes te volveremos a hablar y bueno, ya nos contarás cuál es el proceso.
Hoy hablamos con el presidente del INDE.
No sé. Mira, yo agradezco, yo sé que hay que esta cartera de Estado o esta área de la problemática, no decir que es el deporte de nuestro país, tiene al pendiente a muchos, mucho sí. más a lo que estamos involucrados. Lo que he tratado de no hacer es no brincarme 2 cosas. Un procedimiento que el presidente es el que lo tiene que decir, no soy yo el que lo tiene que dar. Y lo segundo, no he hablado mucho más de lo que se viene del deporte por respeto a los tiempos.
Muy bien.
Pero como ustedes lo mencionaron, la próxima semana soltaremos todo.
Excelente. Formidable, Yamil. Un abrazo. Gracias por tomarnos la llamada.
Ok, gracias a ustedes. Un abrazo y feliz día. Bendiciones bueno. a todo el país.
Igualmente, para el señor Yamil Bukele. Bueno, el lunes entonces tendremos obviamente un gran tópico, un gran tema del cual comenzar a hablar. Mientras tanto, les deseamos que pasen un jueves tranquilo con sus familias y que de verdad el fin de semana nos permite relajarnos un poco y procesar pues estas emociones tan fuertes que tuvimos esta madrugada. ¿Nos vamos?
Nos vamos.
Un abrazo a todos. Buenas tardes.
Por la sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. ¡Salud!
Gracias a Gasolineras DLC, Gatorade, Domino's Pizza, Banco Cuscatlán, tu banco, tu futuro.